Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast El Diván de Nicole. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Hoy quiero conversar, reflexionar junto a ti sobre los hábitos, pero puntualmente en un libro que escribió James Clear que se llama Hábitos Atómicos. Me parece interesantísimo lo que él propone en este libro, ya que habla de que los hábitos funcionan como pequeños átomos que nos acercan a grandes metas, ¿sí? Los átomos son como pequeños ladrillos que van conformando una molécula. Es por esto que habla de que pequeños pasos nos acercan a esos grandes logros. Baby step, de manera diaria, como hábitos pequeños de forma diaria, nos ayudan a lograr eso que tanto anhelamos. Hábito atómico se refiere, por ende, a un cambio pequeño, a una ganancia marginal, a un solo por ciento de mejora. Pero estos hábitos atómicos no son los viejos malos hábitos, aunque sean menores. Los hábitos atómicos son pequeños hábitos que forman parte de un sistema mayor. ¿Sí? Los hábitos, por ende, son como átomos en nuestras vidas. Cada uno de esos hábitos es una unidad fundamental que contribuye a la mejora en general. Las pequeñas rutinas parecieran ser insignificantes, pero pronto van siendo acumulativas durante el tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera ser una gran lectora de aquí a un año, de aquí a 10 años, lo que debería hacer es tener pequeños hábitos que me acerquen a esa gran meta. Por ende, leer una hoja diaria. Media página, dos hojas diarias. Lo que va a hacer es que día a día voy adquiriendo ese hábito de la escritura o de la lectura diaria. Pasa lo mismo con la escritura. Para yo poder adquirir el hábito de la escritura y ver los verdaderos beneficios en mi vida, necesito desarrollar el músculo de la escritura de manera diaria. Si yo me mantengo escribiendo cada día, va a ser mucho más fácil para mí mantener y desarrollar ese hábito con el paso del tiempo. ¿Ya? Entonces, un hábito pequeño es un pequeño paso que nos conduce a algo mayor. Eso es lo que propone James Clear en su libro, ¿cierto? Él habla de que la manera en la que adquirimos nuestros hábitos también tiene que ver cómo vamos desarrollando nuestro sistema de creencia con respecto a nosotros mismos. Ya habla de tres capas fundamentales. La primera capa incluye cambiar nuestros resultados. Este nivel se relaciona con el cambio de resultados. Por ejemplo, quisiera perder peso, quisiera publicar un libro, ganar un campeonato. La mayoría de las metas que nos proponemos comúnmente tienen que estar asociadas justamente con este nivel de cambio. La segunda capa que propone él, que incluye cambiar nuestros procesos. En ese nivel, en esa capa, él habla de que se relaciona con el cambio de hábitos y los sistemas. Que ahí necesitamos implementar una rutina nueva, por ejemplo, en el gimnasio para perder peso, ¿cierto? Si quisiera publicar un libro, tengo que organizar mi escritorio para tener un mejor flujo de trabajo, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los hábitos que vamos a desarrollar están asociados con este nivel. Es importante enfocarnos en los resultados, en los procesos que me lleven a lograr esos resultados, pero la capa más importante y más profunda tiene que ver con nuestra identidad. En ese nivel tenemos que enfocarnos e identificar nuestros sistemas de creencia. Vamos a actuando en medida de nuestro sistema de creencia. Si yo me considero una persona sana, por ende voy a tener conductas, ¿sí?, que me lleven a comportarme como una persona sana, porque es mi sistema de creencias, es mi visión del mundo, ¿sí?, es la imagen que tengo de mí misma, es la narrativa que consciente o inconscientemente me voy repitiendo de manera diaria. Cuando tenemos distorsiones cognitivas, por ejemplo, me puedo ir repitiendo como: no soy buena para esto, todo me sale mal, siempre me pasan las mismas cosas, soy una floja, sí, soy un desastre, y así. Entonces, voy creyendo en ese sistema de creencias, por ende, me voy comportando, voy teniendo conductas que vayan de acuerdo a esa narrativa. ¿Ya? Tiene que ver con los juicios que tenemos acerca de nosotros mismos y hacia los demás, hacia lo que nos rodea. ¿Ya? Si quieren indagar un poco más sobre las distorsiones cognitivas, hay un episodio que grabé hace muy poquito que pueden ir a revisarlo también para profundizar en las distorsiones cognitivas, así que les dejo esa invitación. La mayoría de nuestras creencias, las suposiciones, la etiqueta, los prejuicios que mantenemos de nosotros mismos están asociados a ese nivel, a nuestro proceso de identidad. La identidad se trata, según este autor, sobre lo que creemos, ¿sí? Por ende, tengo esta creencia de mí misma, voy a actuar de esa manera, voy a tener ciertos pensamientos, etiquetas, narrativas y hábitos que justamente tengan que ver en esta visión de persona que creo que soy, ¿sí? Las mejoras solamente son temporales hasta que se convierten en parte integral de lo que somos. Eso es muy importante. Por ejemplo, la meta no es leer un libro, la meta es convertirnos en grandes lectores. La meta no es correr una maratón, la meta es convertirnos en corredores. La meta no es aprender a tocar un instrumento, la meta es convertirse en músico. Las conductas suelen ser el reflejo de nuestra identidad. Lo que haces de manera diaria es un indicador del tipo de persona que crees que eres. Ya, si yo creo que soy buena para el carrete, buena para tomar, por ejemplo, tengo un sistema de creencias y actúo de manera acorde a ese sistema de creencias, a esa identidad que tengo. Para cambiar un hábito, tengo que actuar frente a ese sistema de creencias, frente a esa etiqueta. ¿Ya? Y desde ahí empieza a cambiar también y a mejorar mis hábitos. ¿Ya? Cuando vamos viendo con respecto a los aspectos de la formación de hábitos, es eso también una espada de doble filo. Cuando trabajamos a nuestro favor, el cambio de identidad puede ser una poderosa fuerza de superación personal. En cambio, cuando trabajamos en contra de nosotros, el cambio de identidad puede ser una verdadera maldición, ¿sí? Una vez que hayas adoptado una identidad, es fácil que tu lealtad hacia ella influya en tu capacidad para cambiar. Mucha gente avanza por la vida en medio de piloto automático, siguiendo ciegamente las normas asociadas a su identidad. Por ejemplo, soy pésimo para seguir instrucciones, no sirvo para levantarme temprano, siempre llego tarde, soy pésimo o pésima para las matemáticas. Y vas actuando acorde a ese sistema de creencias. Te vas repitiendo diariamente, casi toda tu vida, esa historia en tu mente, esa etiqueta en tu mente, una y otra vez por años. Y te vas aferrando a esas estructuras mentales, a esas rutinas también mentales, y las vas aceptando como esto. Cuando trabajamos con las afirmaciones, por ejemplo, igual, por ejemplo, con el journal de gratitud y manifestación, ¿cierto? La magia que habito, creé hace poquito, hablamos justamente de esto. Mediante la escritura vamos trabajando en afirmaciones, en cambiar este sistema de creencias para poder adquirir el hábito y que las cosas vayan fluyendo de otra forma, ¿no? No es que la manifestación sea algo mágico y venga de, como de algo, el universo. No, en realidad voy cambiando mi sistema de creencias a través de las afirmaciones. Por ende, voy comportándome de cierta manera. Si me comporto como una persona exitosa, mejores oportunidades voy a ir reconociendo y me voy comportando frente a eso, ¿sí? Entonces, cuando nos comportamos de manera contraria, por ejemplo, siempre llego tarde, probablemente me vaya comportando y vaya adquiriendo hábitos, rutinas que me hagan reafirmar esa frase, esa creencia que tengo de mí mismo. Y con el tiempo comenzamos a resistirnos a realizar ciertas acciones porque creemos que no son parte de lo que nosotros somos. ¿Sí? Se desarrolla una presión interna para mantener intacta nuestra imagen de nosotros mismos y nos vamos comportando de manera consistente con nuestras creencias. ¿Ya? Entonces, entre más profundamente estemos vinculados a esa identidad, a esa creencia, las acciones, los pensamientos serán más difíciles de cambiar, de mejorar. ¿Ya? Entonces, la verdadera razón por la cual dejas de cumplir los hábitos o mantener hábitos saludables es porque la imagen que tienes de ti misma se interpone en el camino. Esa es la razón por la cual no puedes aferrarte a una versión única de identidad. Ya, el progreso requiere desaprender lo aprendido y para lograr ser una mejor versión de nosotros mismos es necesario que vayamos editando constantemente nuestro sistema de creencias y que vayamos actualizando y expandiendo nuestra identidad. Es lo que generalmente hacemos en un proceso psicoterapéutico, es ir a revisar ese sistema de creencias, esas etiquetas. Muchas veces esas etiquetas no las pusiste tú, sino que tienen que ver con tu experiencia de vida, con lo que otros han dicho de ti, con etiquetas que muchas veces otras personas pusieron, etiquetas que a lo mejor probablemente tenían que ver con los propios miedos o sistemas de creencias con esas personas, que pueden ser tus padres, por ejemplo, y te hicieron creer que tú eras de cierta forma y tenías que actuar de cierta manera. Y ahí van reforzando. Y entonces es todo un sistema que es importante entender. Y en psicoterapia lo vamos trabajando de manera profunda. ¿Ya? Entonces los hábitos justamente tienen mucha relación a todo esto que yo te estoy diciendo. Entonces todo esto anterior, ¿cierto? Nos conduce a una pregunta, ¿cierto? Importante. Y es que si tus creencias y tu visión del mundo desempeñan un papel tan importante en tu conducta, ¿de dónde surgen en primer lugar? ¿Cómo es que se construye la identidad, cierto? ¿Cómo es posible enfatizar los aspectos de tu identidad que son útiles mientras que gradualmente vas eliminando los aspectos que impiden tu crecimiento personal, tu desarrollo, ¿verdad? Tus avances. Entonces, James Clear, volviendo a él, también citándolo un poco en su libro Hábitos Atómicos, habla de que nuestra identidad surge a partir de nuestros hábitos. ¿Sí? No nacemos con un sistema de creencias preestablecidas. Cada creencia va incluyendo lo que crees acerca de ti misma, es aprendida y condicionada a partir de nuestras experiencias. Ya nuestros hábitos son la manera como encarnamos nuestra identidad, menciona él. Cuando tiendes tu cama todas las mañanas, vas actuando como una persona ordenada, metódica. Y probablemente cuando pequeño te enseñaron a ser ordenado, veía a tu madre que era muy ordenada, muy prolija, y cada vez que tú hacías esta conducta se reforzaba. Uy, eres muy ordenado, bravo, súper bien. Él es ordenado porque él siempre hace tal cosa. Es ordenada porque hace tal cosa. Entonces vas de alguna forma generando ese hábito también por refuerzo externo y de forma más condicionada. Por ejemplo, cuando escribimos todos los días vamos encarnando una identidad de una persona más creativa. Vamos desarrollando el hábito diario de escribir cada día, de conectar cada día con una hoja nueva, de crear contenido en esa hoja, collages, dibujos, frases, lo que hacemos con el diario terapéutico, ¿cierto? Todos los días voy trabajando y voy reforzando ese hábito a medida que lo hago todos los días. Pequeños hábitos atómicos, baby step, pequeños pasitos que me hacen crear una identidad y comportarme de cierta forma, de manera creativa, diaria, ¿sí? Y eso tiene que ver con mi identidad. Entonces, si durante un año estuve escribiendo en un diario, durante 2 años, durante 3 años, 4 años, 5 años y así, voy reforzando, ¿cierto?, esa conducta, ese hábito. Por ende, voy acumulando ya experiencias. Y eso hace que yo crea que soy una persona creativa, una persona que le gusta escribir, una persona que disfruta de aquello. Y tiene que ver con mi identidad. Entonces, por ende, estuve durante 5 años escribiendo en un libro, por ende, me considero una persona creativa, una persona que escribe de manera diaria. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando entrenamos, por ejemplo, todos los días vamos encarnando la identidad de una persona atlética, y entre más repetimos esa conducta, más reforzamos nuestra identidad asociada con dicha conducta. La palabra identidad deriva del latín essentitas, que significa ser o existir, que significa repetidamente. Entonces, nuestra identidad es literalmente la repetición de existir. Ya, cualquiera que sea tu identidad en este momento, ya, tú crees en ella porque tienes evidencia de que existe, ¿sí? Entonces, entre más evidencia tenemos para conformar esa creencia, más firmemente creerás en ella. Ya, entonces, por ejemplo, James hablaba de su experiencia y decía que cuando comenzó su carrera de escritor, publicaba un artículo nuevo cada lunes y jueves durante los primeros años. Y conforme esa evidencia creció, lo mismo sucedió con la identidad de escritor. Comenzó a identificarse más con la identidad de un escritor. No comenzó siendo un gran escritor. Nadie comienza siendo un experto de la nada, ¿cierto? Se convierte en escritor o en experto en algo gracias a los hábitos. Entonces, si tú todos los días comienzas a escribir de manera diaria, vas a conformar evidencia para que te vayas sintiendo más con esa identidad. Ya. Ahora, cuando escribimos en terapia, no escribimos para convertirnos en escritores. Escribimos para conectar con nuestro autoconocimiento, con nuestro autocuidado, profundizar en nuestras prácticas de internas, ya, de crecimiento personal, ¿verdad? Entonces, desde ahí vamos forjando este hábito, mantenemos el músculo de la escritura diaria para aumentar nuestro autoconocimiento, ¿cierto? Y desde ahí, cuando a veces hay personas que dicen, es que no tengo tiempo para escribir, no, es que no me identifico, la escritura no es para mí. Ahí es cuando hay que prestar atención a esas resistencias, a esos miedos, a ese sistema de creencia. Por ende, dejan de escribir, no escriben más y no conectan con eso. Entonces, ahí es importante revisar eso de manera más profunda. Claramente los hábitos, por supuesto, no son las únicas acciones que influyen en nuestra identidad, ¿ya? Pero por virtud de la frecuencia suelen terminar siendo muy, muy importantes. Cada experiencia de vida moldea nuestra autoimagen, pero sería improbable que nos consideráramos unos grandes jugadores de fútbol porque pateaste una vez una pelota en una ocasión, o un pintor porque garabateaste alguna pintura, ¿cierto? Pero en cambio, si repitieras esas acciones con frecuencia, la evidencia se acumularía y tu autoimagen comenzaría a cambiar, ¿sí? Entonces, la suma de nuestros pequeños hábitos hacen que esa evidencia se acumule y, por ende, nuestra imagen, nuestro autoconcepto, la percepción que tenemos de nosotros mismos comienza a cambiar. Es por eso cuando también mencionamos que la escritura nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima. Cuando hablo de eso, a esto puntualmente me refiero. Que vamos trabajando nuestra autoimagen, nuestro autoconocimiento, autoconcepto. ¿Ya? Entonces, los efectos de las experiencias únicas tienden a desvanecerse, mientras que el efecto de los hábitos va reforzando conforme pasa el tiempo. Lo que significa que nuestros hábitos contribuyen, ¿ya?, con una mayor parte de evidencia a lo que moldea nuestra identidad. El proceso de construcción de hábito equivale en realidad al proceso de convertirse en la persona que eres. Ya en evolución gradual, no cambiamos por arte de magia, cuando chasqueamos los dedos o con una varita mágica y decidimos en convertirnos en alguien completamente nuevo. Cuando iniciamos terapia decimos ya, me encantaría poder tener resultados inmediatos, ¿cierto? Y ojalá en un chasquido de dedo ya tener resuelto mi motivo consulta. No, vamos cambiando de manera gradual, es un proceso cíclico, no es lineal. Cada día, día a día, hábito a hábito. Es por eso que también en terapia tratamos de reforzar el hábito del auto, digamos, cuidado, ¿cierto? Porque desde ahí vamos generando pequeñas acciones ya de forma gradual que me llevan a esta transformación, ¿sí? Vamos pasando de microevoluciones día a día para transformarse en una gran evolución, en un gran crecimiento. Y todo esto tiene que ver con cada persona, en cómo las personas también van constituyéndose en sus procesos de identidad. Cada hábito va funcionando entonces como una sugerencia. Ya cada acción que realizas es un punto a favor del tipo de persona en la que deseas convertirte. Una acción aislada no va a cambiar tu sistema de creencias, pero conforme los puntos a favor se acumulen, también se irán sumando las evidencias que soportan tu nueva identidad. Esta es una de las razones por las cuales el cambio significativo no requiere cambios radicales. Los pequeños hábitos pueden provocar una gran diferencia significativamente al proveer evidencia de una nueva identidad. Y si un cambio es significativo, también es un gran cambio. Esa es justamente la paradoja de hacer pequeñas mejoras continuamente. Al poner todo esto en un mismo plano, nos vamos a dar cuenta de que los hábitos son el camino que conduce al cambio de nuestra identidad, de nuestras grandes metas, ¿cierto? La manera más práctica de cambiar quién eres es cambiar lo que haces. Cada vez que escribes una página, eres un escritor. Cada vez que tocas el violín, eres un músico. Cada vez que empiezas a entrenar, eres un atleta. Cada vez que motivas a tus empleados, eres un líder. Cada hábito no solo te ayuda a obtener resultados, también te enseña algo más importante. Te enseña a confiar en ti mismo, en comenzar a creer que realmente puedes alcanzar eso que te propusiste lograr. Terminando entonces, te dejo con esta consigna. ¿Cuál es ese motivo consulta con el cual empezaste terapia? ¿Cómo has ido avanzando? ¿Y qué vas a hacer hoy, actualmente, para ir reforzando, acumulando evidencia de que quieres transformarte en esa persona que quieres lograr. ¿Qué vas a hacer diariamente, hoy, actualmente, que te acerca a eso que quieres ser? Espero que este nuevo episodio te sirva de inspiración, te ayude a reforzar el trabajo que estamos haciendo juntos en terapia también, te ayude a reflexionar, a hacer clic en ciertos puntos y vaya juntando esas piecitas también para transformar tu vida. Y claramente recomendarte que leas el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que sin duda te va a ayudar a profundizar más en esto que conversamos el día de hoy. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.